Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en el pasillo, la tertulia de Telepriego, que ya saben que también pueden escuchar todos los jueves en Radio Priego. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram y recordarles nuestros correos para que se dirijan a nosotros de aquellos temas que quieran que nuestros contertulios debatan hoy con Rafael Vila y Juan Carlos Pérez Cabello, ya que nuestro querido Paco Serrano tiene una grave afonía y prácticamente no le salía hoy la voz del cuerpo. Hemos hablado en la primera parte de ese escalofriante número de mujeres asesinadas por su pareja en lo que llevamos de año 16, de esa propuesta del PSOE para la creación de una comisión relacionada con las obras, sí, las obras de la calle Río. Y vamos a seguir hablando de la calle Río. En este caso, de un establecimiento emblemático que el pasado domingo echaba la persiana prácticamente una generación, dos generaciones, una familia muy ligada a ese establecimiento, la familia Baro. Y el pasado domingo, como decimos, fue el último día que el bar, cafetería, restaurante Río pues abría sus puertas al público. La verdad que hemos visto en redes sociales algunos textos que son verdaderamente preciosos y algunas iniciativas también, alguna que otra, bastante ingeniosa para rescatar ese establecimiento que yo creo que es emblemático de nuestra localidad, aunque hay otros mucho más antiguos. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la Tabernilla, que tiene más de un siglo de existencia de apertura ininterrumpida. Pero el barrio, como decimos, es el barrio. Yo no sé, Rafael, cuando te enteraste o cuando se has pasado por allí, has visto ya la persiana echada definitivamente, ¿qué es lo primero que se te ha venido a la cabeza? Porque yo lo que recuerdo, lo primero que recuerdo es con mi padre en aquella barra antigua que tenían entrando a tomarse un café. Son ideas de estas flashes que me han venido. ¿Qué recuerdas del barrio y qué te parece qué valoración haces de esta situación?
Que podían haberse esperado porque a mí me están matando el paisaje poco a poco. Yo, ya ves tú si recuerdo la inauguración del barrio, de entrar, entonces se podía entrar también desde el Torrejón, y cuando entrabas del barrio, al lado estaba la puerta que subía al primer piso de los Villares, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Donde no podíamos subir los niños. Y recuerdo estos dibujos, digamos, de peces de forja, ¿no? Son
Sí,
los que
sí, sí.
adornaron el barrio. La modernidad, y luego fue y ha sido el que cuando ya el águila empezó a no abrir tan temprano, pues digamos que era el que mantenía la posibilidad de hacer casi las 24 horas. Yo recuerdo el barrio en épocas en que prácticamente cerraban el momento justo de la limpieza general, ¿no? Y enseguida otra vez volvía a abrir. Ahí se pierde una parte de nosotros. Lo cierto es que efectivamente no es solo el barrio como establecimiento que haya pasado por muchas manos, ¿no? Con ello se pierde, espero que podamos recuperarla en otros sitios, ¿no? Pero es un puntal de la gastronomía típica de Priego, un sitio de referencia a la hora de tener un muy buen servicio. La verdad es que la garantía de buen género, buen precio, buen servicio a nivel de cualquier capital, eso lo teníamos en Priego, en el barrio. Luego, algo que se convirtió en casi en tertulia, y aquí darle las gracias a Manolo Varo por la cantidad de horas que ha aguantado por un café a tantos años, a tantos.
Y una Fanta luego.
A tantos allí por un café, ¿no? Y siempre con una sonrisa y siempre, siempre con un trato exquisito. Yo comprendo que los negocios algunas veces son inviables. Nadie quita un negocio por capricho, ¿no? Pero algunas veces te lo hacen inviable. En este caso ha sido la obra. También creo que hay un poco de especulación del propietario del terreno, por decirlo de alguna forma. Eso es algo que no se logra eliminar creo que pasa en Italia y pasa en España. Esto de que el que te alquila el local, si va mal, te sigue cobrando y ese es tu problema. Y si te va bien, que es el socio tuyo, sin que en ningún momento hayas hecho sociedad con él, ¿no? Eso, por lo visto, también es un vicio que hace que los negocios o terminas siendo propietario del local, o te tienes que plantear como inversión inicial el ser propietario del local, si no quieres que te aparezca el propietario como un socio oculto a la vuelta del tiempo. Creo que también esa presión deberíamos también de conocerla, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se nos rompe parte de nuestro paisaje. Y ahora, ¿cómo se podía haber amortiguado esta parte de deterioro posible por la obra, ¿no? Pues creo que, por ejemplo, cediendo espacio público, como puede ser antes, es decir, lo que ahora él tiene, que es el llano del castillo, pues haberlo previsto como indemnización derivada, digamos, de algo que era necesario para todo el pueblo, pero que tú no tienes por qué pagarlo por estar allí, ¿no? Con lo que es curioso que se le ha restringido el poder ampliar un poco el palomar, como le llamábamos aquí, se le haya obligado a hacer casi una estructura como si eso fuera monumento nacional, cuando se podía haber permitido también, pues quizás, pues una carpa en forma de kiosco al estilo del que tiene el Café Gijón en Recoletos, que no creo yo que el paseo de Recoletos merezca con el llano del castillo, ¿no? Entonces se le podría haber permitido esto también como una especie de indemnización adelantada. Quiero decir que muchas veces el ayuntamiento acomete las obras porque tiene que acometerlas, pero el daño derivado que podía de alguna forma mitigarlo, me parece que tampoco ha habido intención de mitigarlo. Con lo que esa parte yo lo siento, porque al final no solamente se nos rompe el paisaje, sino que también nos damos cuenta de un cierto desamparo si se nos viene encima parte de la crisis. No me extraña que en este momento, con el tema de la crisis económica y del COVID, los ricos sean cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Si seguimos con una mentalidad poco solidaria, pues vamos abocados a eso.
Bueno, Juan Carlos, has cerrado el barrio, que seguro que te has tomado muchos cafés, has comido muchas veces. Lo primero que se te vino cuando supiste la noticia.
Mira, yo de esa noticia tuve conocimiento hace ya bastante tiempo, y no precisamente por la obra, porque la última vez que estuve comiendo allí con unos amigos, hace como 2 o 3 semanas, no más, pues el propio Manolo nos decía que asumía, con ese buen espíritu que él tiene, que yo de aquí le reconozco lo buen profesional que es, asumía que eso iba a ser un año difícil, y que, bueno, él asumía como empresario que iba a tener sus consecuencias, pero no lo dramatizaba, ¿no? Con lo cual, bueno, pero ha sido un problema estrictamente de la propiedad del edificio. No ha tenido nada que ver la obra, bueno, nada que ver ha tenido, puede haber tenido, en el sentido de que, lógicamente, en estos últimos meses él ha tenido el negocio bastante más flojo, porque no ha podido poner terrazas, etcétera, ¿no? Pero la clave aquí y la causa fundamental está en la propiedad del edificio, ¿no? Hasta donde yo sé, le han exigido unas condiciones inasumibles, con la intención claramente de que se vaya, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, dejando al margen las causas, que son importantes, pero que, digamos, al público en general no le afectan, en el sentido de que lo que nos afecta es la pérdida de un establecimiento, como decíais, emblemático de Priego durante muchas décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se suma a cuando se cerró el Sania, cuando se han cerrado los Siles, cuando se han cerrado tiendas tan, que yo siempre me acuerdo, de la tienda de Carmelo Molina, o de mi tienda, o de los Velázquez, o Zacarías, ¿no? O Juan Igor Caparrón, efectivamente, que también me encantaba ir allí. Son esas cosas que, de alguna manera, están en nuestra memoria colectiva y que dejan de estarlo de golpe, ¿no? Dice, bueno, aquí, ¿qué pasa, no? Claro, pero son imponderables. Cuando uno no es dueño del local, pues se expone y se arriesga a que el dueño te ponga unas condiciones leoninas que no pueda asumir, ¿no? Está en su derecho, por otra parte. La propiedad privada está respetada por la Constitución y consagrada en la Constitución, y nada que decir, ¿no? Pero evidentemente es una pérdida emocional y una pérdida colectiva importante, ¿no? Yo espero, por otra parte, que Manolo, en esa...
Muy
en
dinámico, ese, sí.
Sí, ya la campana espero que la abra pronto, el llano del castillo, porque es otro sitio al que me gusta mucho ir. Y también hay que decir que en Priego hay otros establecimientos de mucho
por supuesto,
nivel.
Por supuesto.
Y podemos presumir de una gastronomía bastante aceptable, ¿no? Así es que desearle lo mejor a él y a su familia como buenos profesionales y lamentar, evidentemente, que esto haya ocurrido, ¿no? De todas maneras, no descarto que en un futuro más o menos próximo se establezca con ese mismo nombre en otro sitio. No lo descarto porque, en fin, ya hay rumores, ¿no? Y como somos tan dados
de la calle Río
a la rumorología. Y por otra parte, aludías también antes, yo he pasado y también lo había oído, pero no lo había visto, en la cafetería Dulces,
sí, sí.
Cerrado temporalmente, en este caso temporalmente.
Exactamente.
¿No? Eso sí es una...
afectados por la obra.
Exactamente, una consecuencia directa de la obra. En ese caso sí, porque evidentemente... pero mira que también la calle Río está Radio Luz, súper afectado en este momento, una tienda también de mucho prestigio en Priego, y hay bancos, está la Caixa justo ahí también, es decir que toda la calle Río, y cuando llegue a la otra parte, pues le tocará al Ciral, le tocará a la Flor de Mayo. Es decir, lo de la obra ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Pero de luego, y volviendo al tema, lo del barrio es una pena por eso, ¿no? Por lo que significa en nuestra memoria colectiva, ¿no?
Que el bar es emblemático de una localidad, por supuesto. Priego otra cosa no, pero bares tenemos muchos y muy buenos, y muy buenos. Pero este, no sé, nos une a todos por aquello de pasar todos los días... Por la puerta, pues no, nos va a llamar la atención no verlo, pero como ha comentado muy bien Juan Carlos, que también teníamos conocimiento de lo sucedido, ha sido un tema de unos alquileres inasumibles y evidentemente ya veremos lo que se va a instalar o lo que se va a construir en ese, por otra parte, emblemático edificio. Como comentaba Juan Carlos, lo ha hablado él. Otro establecimiento sí que se ha visto afectado y Rafael también lo planteaba directamente por las obras, como es, aunque no podemos hacer publicidad, pero lo decimos, la cafetería Dulce, que también es cliente de esta casa, por supuesto, que sí que se ha visto, colocó ya el domingo el cartel de cerrado temporalmente, porque la verdad que era, eso sí que es ya inasumible, porque la terraza que montaba este establecimiento era lo que le daba prácticamente vida durante toda la primavera y buena parte del verano, y ha sido como nos temíamos, un jarro de agua fría. La obra de la calle Río, que no se paran nunca, no se separan de nuestro programa. Bueno, y este domingo no, porque seguimos hasta el miércoles con actos de las fiestas de los domingos de mayo. Hemos vivido unos domingos de mayo, yo diría que esplendorosos, también muy esperados. Por otra parte, en el que se ha puesto de manifiesto que hay, excepto el Nazareno, hay que incentivar el tema de las mantillas. Muchos visitantes, sobre todo el último domingo, por aquello de la devoción que despierta el Nazareno, pero sobre todo también por el acompañamiento musical que traía, también se vieron un gran movimiento de una mucha afluencia de turistas durante el fin de semana de la Columna y de la Soledad. ¿Y qué valoración hacéis, Rafael, de estos domingos de mayo que se nos han acabado y que han sido de 10?
Bueno, pues la verdad es que se notaba que estábamos en los domingos de mayo de Priego de Córdoba, eso para empezar, ¿no? Toda la semana en sí ha sido los mayos de Priego. Tanto en el Buen Suceso empezó la caridad, digamos también, más restringida, pero bueno, la caridad siempre, además, como es casi bienal, trienal, no se sabe muchas veces, pero siempre esplendorosa, y abrir el Buen Suceso, el Columna y ya el Nazareno, ¿no? Se notaba que estábamos en mayo. Ciertamente hay personas que, efectuando el Domingo de Jesús Nazareno, porque también Jesús Nazareno amarrado a la Columna, no olvidemos, que también era de Nazaret, es el mismo. Bueno, pues el Domingo del Nazareno fue realmente el Domingo Grande, y volvió a ser el Domingo Grande. Hay una parte de entrega de la hermandad, no hay nada más que ver la cantidad de señoras
de mantilla,
o el desfile de costaleros, es difícil que cualquier otra hermandad pueda llevar, digamos, y organizar, con los propios, organizar esto, ¿no? El resto, las calles con bastante público, muy, muy normal. Yo lo que a lo mejor he echado de menos es un poco de organización en el tema de, en el tema de rifas, verbenas. Parece como si no se aclararan todavía por dónde van a ir, ¿no? Con lo que pienso que mucha gente no ha bajado los días de estos días al Compás o a San Pedro o al Llanos, según corresponda, no ha bajado por este despiste, ¿no? Se ha organizado una especie de despiste con respecto a las rifas, ¿no? Luego, lo que son los actos litúrgicos, a mí me han parecido de verdadero deleite. Es decir, bueno, vamos, absolutamente. Todo perfectamente organizado, solemne, los retablos.
Sí, tú has participado en unos cuantos, sí. Con la coral.
Sí, todo. Es decir, la verdad, no ha hecho falta mucho boato para que lucieran los mayos. Y estoy convencido, porque muchísima gente que ha venido de fuera se ha encontrado con algo que no es normal el ver en tu pueblo, porque claro, lo que muchas veces la gente dice, yo que no puedo ir a ver el Nazareno de Priego, ¿cómo voy a ir si tengo el Nazareno de Montalbán o el Terrible en Puente Genil? ¿Cómo me lo monto? Y entonces, ¿qué le ocurre? Que tiene la oportunidad de venir en mayo, ¿no? Y en mayo entonces se da cuenta de lo que nosotros tenemos con ese doblete de Semana Santa y mayo. Quizás la cercanía de la Semana Santa y mayo haya alejado aún más, ¿no? Porque estaba demasiado cerca, ¿no? Todo, y muchas personas que, digamos, más allá de Madrid, por decir una distancia, de los 400 kilómetros, pues ya vinieron por Semana Santa y ahora puede ser que en mayo pues no hayan hecho el doblete al estar tan cerca, ¿no? Pero esto creo que pasa siempre que la Semana Santa se va muy atrás. Vamos muy, muy atrás, sí, en el tiempo, más en abril, ¿no? Pero mayo ha sido, para volver a repetirlo,
la semana que viene. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te ha parecido mayo? Lo que hayas vivido de él.
Este año he vivido muy poco, lo reconozco, entonces no estoy en condiciones de dar una opinión nada más que de oídas y de las imágenes que he visto a través de las imágenes de Telepriego, en casi todos los casos, y comentarios que he oído de amigos que han estado más cerca, ¿no? Me comentaban que había un claro descenso del número de mantillas en casi todos los casos, salvo en el Nazareno. El Nazareno no hace falta decir que es el atractivo más grande de los domingos de mayo, porque es así, ¿no? Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, ¿no? De hecho, pues las imágenes que vi eran absolutamente, bueno, impresionantes en el sentido de siempre, ¿no? Mucha gente, mucho fervor, ¿no? El resto pues parece que ha sido como más flojo que otros años, teniendo en cuenta también que la mayoría de las procesiones que pasan el recorrido habitual por calle Río, eso siempre le ha dado mucha solemnidad a los domingos de mayo, ¿no? El paso por la calle Río ha sido siempre como una cosa espectacular, ¿no? Este año, al no haber hecho ese recorrido, pues, en fin, parece que ha podido influir también que mucha gente diga, bueno, no voy a salir porque tampoco sé muy bien dónde lo voy a ver bien, ¿no? Y luego está el tema de, a mí, aludía Rafa al tema de las rifas, además yo, en mi época de concejal, de alcalde, yo he ido a muchas rifas, pero hay una cosa que a mí nunca me ha gustado, las rifas, el formato rifa.
Sí, el formato rifa.
Quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Pues porque he visto cosas que no me han gustado tradicionalmente, ¿no? Alarde de cosas, dispendios, que a mí esa parte de la, no sé si decir, de la manifestación pseudo religiosa no me gusta, y lo digo así de claro, ¿no? Yo preferiría otro formato mucho más popular y en el que no hubiera que nadie tuviera que hacer un alarde de nada a la hora de degustar un plato de gambas, por poner un caso, ¿no?
Sí, sí.
Pero dicho eso, yo creo que en ese sentido las hermandades, en mi opinión, tendrían que hacer un esfuerzo por modernizar para atraer a más gente, porque realmente la rifa o llamar, vamos a llamarla como queramos, aunque se llame rifa, pero que no fuera con ese formato, siempre ha sido un elemento también clave, importante, de las fiestas de mayo, o sea, inherente a todo.
De las tradiciones.
De las tradiciones. Entonces, si se quiere, de hecho, en el Nazareno, en algún momento intentó hacer una verbena un día, otro día distinto, tal, pero yo creo que esas cosas, al final, no sé si, va, quiero decir, para atraer más gente, lo voy a decir al revés, para atraer más gente tienes que hacerlo más popular, más democrático, incluso, si se me permite, ¿no? Para que no haya ese tipo de contradicciones. Está en un acto que es festivo, pero a la vez tiene un marcado carácter religioso o pseudo-religioso, como yo decía, y sin embargo ahí se dan muestras de cosas que, en mi opinión, poco tienen que ver con la religión y con la caridad cristiana, lo digo así, ¿no?
El tema de la rifa,
es una opinión muy personal, pero sí, sí, lo he vivido y lo he visto así, sí, y me permito transmitirlo así, ¿no? No, sin ánimo de ofender a nadie, evidentemente.
Yo que me
¿no?
he criado desde la ventana
viendo, ¿en cuánto se pone, ¿no?
viendo el corralito y la...
Bueno,
y
lo
la,
del corralito era otra historia.
Y
eso,
las personas... Uf. Sí, pero existía.
Sí, sí, ya.
Entonces, y yo estaba allí en la ventana del orden tercero con las patillas fuera, pero viendo el corralito, ¿no? Entonces lo he vivido muy de cerca. Yo siempre lo he tomado desde que volvimos a Priego, con Carmen, y además Carmen fue algo que es curioso, ¿no? Es decir, la costumbre era irse a casa, quitarse la mantilla, ya era la rifa sin mantilla, pero el hecho de que Carmen se quedara vestida de mantilla la primera vez hizo que muchísimas amigas de la columna, pues la acompañaran vestida de mantilla. Y el problema no era otro de que nosotros entonces no teníamos casa, vivíamos en el hotel y era bastante dificultoso tener que irnos y tal. Era mucho más cómodo, aparte de eso, si una mantilla está bien puesta, dura una tarde de toro y una procesión y lo que le echen, ¿no? Con lo que fue por eso. Pero esta forma de estar era una forma que yo comprendí que había cambiado de aquel corralito de las rejas, había cambiado a una parte de convivencia entre las hermandades, porque lo que yo me encontré en la rifa fueron mesas ocupadas por las diferentes hermandades que confraternizaban dentro de lo que podía ser, ¿no? Ese espacio, digamos, después de la procesión. De la misma forma que antes no era normal ver en los bancos de las capitanías, se puede decir, de cada hermandad, pues ver representantes de las demás hermandades. Cosa que hoy día, pues es lo normal y no se echa, y vamos, no se echa de menos, sino precisamente haces de ese acto algo más entrañable, ¿no? Pero sí que si hubiera una especie de organización previa o de difusión previa de cómo va a ser el acto, pues podía ocurrir lo que pasó con la Soledad. La Soledad tuvo un día en que estaba San Pedro hasta los topes, porque todo el mundo sabía a lo que iba. No iba a una subasta, sino que iba precisamente a una parte donde se podían sentar con los amigos sin necesidad de puja, y había otra parte mezclada donde si querías podías pujar. Pero no tenías que esperar allí sentado hasta ver si alguien dejaba ya de quitarte el plato de jamón, con lo que de alguna forma lo hicieron bien, ¿no? Y yo creo que el resto, si mezclan esta parte, ¿no? Una vez conseguido que sean las mesas, las llenen los demás hermanos cofrades de otras hermandades, que esa parte está ganada. Después, si son capaces de ganar la otra, que es la cómoda de que puedas sentarte, tomarte algo y marcharte, y no tener que esperar hasta las 5 o las 6 de la mañana para poder pujar, ¿no? Esta es la parte que yo...
Esto daría para un programa, sí. El tema de la rifa, de tractores, rifa sí, rifa no. Como ha comentado Rafael, una cofradía, la de la Soledad, hizo ese binomio. El Nazareno celebró el viernes su verbena, el sábado rifa, el lunes rifa, y la columna celebró sus dos tradicionales rifas del sábado y del domingo. Eso es una tradición, hablar domingo de mayo, mencionar la palabra cohetes, que también podemos hablar del tema cohetes, buenas bandas, música, retablo y, por supuesto, la rifa, cuyo origen precisamente no fue fue muchísimo más humilde y sencillo de lo que se han convertido en esos momentos. Pero como digo, que esto es un tema que tienen en nuestra localidad defensores y detractores ultranza, y nosotros, por supuesto, que lo respetamos. Nos queda muy poco tiempo, pero no podemos dejar pasar otro de los hechos noticiables de los últimos días. Somos una de las pocas localidades que tenemos la enorme suerte de tener un castillo en pleno casco urbano y sin subir un escalón, que ya saben que la mayoría de los castillos hay que subir unos pedazos de cuesta brutales o están un poquito alejados del casco urbano. Bueno, pues desde que en 1997 la familia Rubio Chavarri donó el castillo de la localidad, pues el consistorio, una de sus apuestas claras, ha sido precisamente en las distintas corporaciones apostar e invertir en su restauración, conservación y puesta en valor. Y el jueves, precisamente, se firmaba el acta de inicio de obra de una nueva actuación en la que se va a ver afectado todo el lienzo suroeste. Son 242.000 euros, se va a intervenir en tres torres, en dos lienzos de muralla, y prácticamente se va a bordear, a excepción del tramo que queda en la calle Santiago, el que está justo al lado del Recreo de Castilla, del Huerto de las Infantas, perdón, el castillo se va a remodelar por completo. Pues no sé, Juan Carlos, que tú, a ti también te coincidió esa etapa de trabajar por el castillo, que supongo que este tipo de noticias, e incluso contigo se inauguró esa parte donde ahora se va a actuar, esa callecita peatonal.
Yo creo que es una magnífica noticia, evidentemente, ¿no? Porque el castillo de Priego, aparte del valor histórico que tiene, es muy visitable, es un castillo que es muy accesible y sobre todo es un castillo que con esta puesta en valor que se le está dando, yo creo que está ganando muchísimo, ya no solo en su presencia como tal, sino también visitándolo, ¿no? Yo hay una cosa que sí sigo echando en falta y es que los edificios, bueno, sobre todo uno que parasita la muralla, me gustaría alguna vez ver esa casa,
la calle Santiago.
En la calle Santiago, ver esa muralla libre, porque el bloque de pisos que hay en el corazón de Jesús va a ser más complicado, más difícil, pero en conjunto le da al castillo otro aspecto, ¿no? De hecho, cuando en nuestra legislatura se hizo la obra y se cayó, prácticamente se cayó, y hubo que expropiarla, la casa colindante a la que queda, pues fue una sorpresa magnífica ver cómo ganaba en vistosidad el castillo y la amplitud de la calle Santiago, ¿no? Entonces yo creo que salvo ese pequeño pero que todavía está ahí, que ojalá en un futuro se resuelva, en general el castillo se le está dando un aspecto francamente muy bonito y muy, ya digo, apetecible para visitar, ¿no? Porque es que tiene un aspecto realmente impresionante. Yo hace poco me han venido unos amigos de Zaragoza, se les estuve enseñando un poco Priego y tal, y se quedaban en el castillo y decía, bueno, en el centro del pueblo. es que lo que tú decías, es que es curioso, la situación del castillo de Priego es muy interesante por eso que tú decías, y eso hace que sea muy accesible, ¿no? Es que cualquiera puede entrar al patio y subir a la Torre del Homenaje con un poco de esfuerzo, pero y las vistas que hay desde lo alto de la Torre del Homenaje son fantásticas, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva tenemos que congratularnos todos porque es una intervención que viene a completar lo que ya se estaba haciendo y que efectivamente, como tú decías, se inició. Yo recuerdo una visita que hice a Madrid siendo alcalde precisamente para solicitar el 1% cultural y no sé bien si Tomás Delgado, mi antecesor en el cargo, lo había hecho, pero desde entonces, estoy hablando de los años 2003 y puede que antes, se está intentando y por fin se ha conseguido y se sigue consiguiendo que esa financiación llegue, ¿no? Yo creo que es una magnífica noticia.
El 1,5% cultural, de estos 242.000 euros, el 75% lo financia el Gobierno Central, 25% el Ayuntamiento con fondos propios, y ya está consignada la partida en el presupuesto del año 2022. Rafael, una nueva fase en el castillo, ese monumento, ese gran desconocido, como digo yo, que lo tenemos en el centro. Para visitarlo, ya saben que los prieguenses tenemos acceso gratuito, no se asusten con la taquilla que hay allí en la puerta. Además, si hay que pagar 2 euros o 1 euro, que no pasa nada, se pagan, pero que los prieguenses tenemos acceso gratuito. Rafael.
Nosotros tenemos un muy poquito patrimonio externo, de hecho, pero muy bueno, eso sí, ¿no? Es decir, tenemos tanto el castillo como la Fuente del Rey.
Carnicería Real, ¿eh?
Eso. Bueno, están las carnicerías reales como edificio que ya veremos hacia dónde van, porque el Molino de los Montoros pues cada vez se convierte más en una realidad virtual que veremos inaugurar varias veces como esto siga así. Después la ampliación hacia la calle San Luis, para poder hacer ese complejo de información turística y todo esto está muy en el aire. Y la parte que conecta con el Huerto de las Infantas no tiene conexión, de hecho, ¿no? En este momento, ¿no? Con lo que mejor no menea yo en época electoral, pero no es precisamente una de las actuaciones que tengan más, que estén coordinadas en el tiempo, como lo está el castillo o como lo ha estado la Fuente del Rey, que vemos además que es una inversión, valga la redundancia, muy rentable, porque a la larga está haciendo de priego un conjunto de atracción turística, precisamente porque incluso cuando está cerrado también es visitable.
Monumental,
dar una vuelta alrededor del castillo por la calle Santiago es encantador, ¿no? Con lo que todo lo que venga a consolidar esta parte en el castillo, no sé si vamos a tener otro problema como el de la calle Río. Y es que la persona que tiene esa terraza de verano, precisamente el castillo, ¿no? Cuando precisamente puede tener la terraza, espero que a nadie se le ocurra colocarle la grúa a él, ¿no? Porque eso, era lo que le faltaba.
No, eso lo advirtió la alcaldesa en la rueda de prensa, además uno de los cortes que aparece en la noticia, precisamente por eso. Se va a hacer un vallado especial, pero el establecimiento va a poder mantener la terraza, porque
vamos,
si no...
A ver si vamos ahora también aquí para... Porque hay sitio, es decir, es que en el castillo hay sitio para colocar hasta las hormigoneras, no vaya a ser ahora que también ese solaz que es de vamos, está haciendo una de las terrazas con más encanto de priego, pues también fastidiemos al pobre hombre, ¿no? Y en cuanto al castillo en sí, efectivamente, yo espero que poco a poco se vaya llenando de contenido
muy importante
como edificio público,
darle vida
y efectivamente no sea solamente eso, parte del paisaje, sino que sea parte viva del paisaje, ¿no? Solo alegrarnos por ello.
Sí, Juan Carlos.
Una muy rápida, bueno, quería hacer una referencia a Rafa Carmona, ¿no? Creo que aquí lo he dicho alguna vez, pero tenemos la suerte y es un privilegio tener a alguien como Rafa Carmona como arqueólogo municipal, porque todas las intervenciones que se han hecho en el castillo, él las ha guiado, supervisado, seguido y promovido e incluso asegurado. Entonces creo que es una suerte que tengamos a esa persona con esa cualificación tan importante que tiene. Pero luego quería hacer una referencia muy rápida, porque es que creo que vamos mal de tiempo, y es que el otro día he aludido a la visita que hice con estos amigos que vinieron. Visitamos la iglesia de la Aurora, y aunque no tiene nada que ver, pero lo quiero decir porque es sorprendente lo que está pasando en la iglesia de la Aurora y lo mal que está todo un paramento de la parte izquierda. Si miramos el altar mayor de frente, a la izquierda, hay unas filtraciones de agua terribles, se han caído ya trozos de yesería bastante importantes, y la verdad es que presenta un aspecto absolutamente deplorable, ¿no? La persona que está al cuidado del templo me decía que están un poco la hermandad desesperados porque ya han escrito al obispado, lo han comunicado al ayuntamiento tal, y no se interviene. Y el peligro es no solo real, sino que es que está ya visible, ¿no? Ya digo que se han desprendido varios trozos de yesería bastante, de bastante tamaño, y corre peligro todo el paramento ese de venirse abajo, ¿no? Y es una de los templos más bonitos del barroco que tenemos en Priego, ¿no? Lo digo, claro, porque hablamos de patrimonio, ahí hay un patrimonio que, a ver...
Que hay que invertir.
Pero un patrimonio que se inmatriculó...
Sí, ya, bueno, sí, pero a quien corresponda.
Es la propiedad. Claro, tú no puedes hacerte propietario de algo...
Y luego que te lo arregle. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues estaremos muy atentos de esto que comenta. La verdad que en Priego, el rincón del que hablemos es un auténtico monumento. Hoy tocaba hablar del castillo, esa nueva fase de las obras que han comenzado, y el castillo que, como digo, en el centro, las puertas abiertas todos los días de la semana, y los prieguenses, que hay muchos todavía, que todavía no han subido a la Torre del Homenaje, y son, como decía Juan Carlos, unas vistas espectaculares, pero pasearse ya por prácticamente el 50% del adarve de lo que es la fortaleza. Cuando ahora se arregle este lienzo, pues prácticamente ya dos tercios de todo lo que es la fortaleza, eso va a ser un auténtico lujo. Ya cuando se termine todo el cinturón de muralla, todo el adarve del castillo, pues será espectacular. Y a ver, y ojalá que surjan iniciativas para darle un poco de vida, unas visitas teatralizadas, hacer un evento relacionado con la fecha de la toma del castillo, en fin, ahí lo dejamos. Pues muchísimas gracias, Rafael, Juan Carlos, por un miércoles más compartir vuestras opiniones. Y a todos ustedes, pues nos vemos el próximo miércoles. Esperamos ya que con Paquito entre nuestros contertulios, al que volvemos a saludar. Así que hasta entonces y como siempre reciban un cordial y muy afectuoso saludo.